ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Las relaciones interpersonales son un mundo. El vínculo entre dos personas, y sobre todo cuando hablamos entre dos personas del sexo opuesto, puede llegar a ocasionar tensiones, nerviosismos y falta de comprensión a puntos que tal vez no podemos imaginar, o tal vez sí. Y te invito, Ezequiel, a que veamos este tipo de relaciones a través de lo que una película que Hollywood lanzó en su momento nos trata de hacer ver en forma más detallada. Cuando Harry conoció a Sally.
¡Qué película! Seguro que muchos de nuestros oyentes la han visto, Esteban. Película bien conocida, fue muy famosa en su momento, y creo que es una de esas películas que tal vez no sea excelente de lo cinematográfico, aunque tiene muchos aciertos, pero sí queda grabada en nuestras mentes, probablemente por el tema que mencionabas recién. Relaciones interpersonales, relaciones con personas del sexo opuesto. Es algo a lo que nos enfrentamos diariamente y que de alguna manera se ve reflejado en la película, que es una comedia romántica. Yo no sé si a todo el mundo le gustan las comedias románticas. Yo no soy fanático, pero me gustan. Cada tanto me gusta ver una buena comedia romántica, y hay algunas que recuerdo en este momento que son muy buenas y que las tengo que reconocer, las he visto más de una vez.
Mirá,
Esteban, así que
Ezequiel tiene su beta romántica.
Tengo mi beta romántica, por supuesto. Estoy seguro que nuestros oyentes también, incluso los oyentes de sexo masculino, tienen su beta romántica.
Aunque nos cueste reconocerlo.
Cuesta reconocer, pero ¿quién no se divierte viendo una comedia romántica? Una película romántica secas, no sé, porque ahí cuando ya entra más la tragedia y todo, resulta un poco más difícil de tragar para los hombres. Pero cuando está matizado con un poco de comedia, me parece que es mucho más llevadero. Y en este caso es una película bien interesante porque propone la relación entre dos personas, entre Harry y Sally, pero la propone a través del tiempo. Es decir, no está la película situada en un determinado periodo de la vida de los dos personajes, sino que va avanzando en varios momentos de la historia. Y el paso del tiempo es fundamental dentro de la película.
Unos 12 años aproximadamente en esa relación, ¿no?
Exactamente, es mucho tiempo. Empiezan conociéndose muy muy jóvenes en un viaje que hacen ellos juntos cuando son estudiantes universitarios, y termina cuando ya son profesionales y son personas establecidas en su vida, por lo menos establecidos en su vida profesional, pero probablemente todavía no establecidos en su vida emocional. Y precisamente eso es lo que hace que la película vaya avanzando y que nos vaya dejando muchas cosas, muchos detalles, muchos datos con los que claramente podemos sentirnos identificados.
Ambos salen de la Universidad de Chicago, como muestra la película, y se van hasta Nueva York a buscar vida y futuro. Pero se miraban uno al otro con cierta distancia.
Cierta distancia porque son amigos ocasionales, en realidad se reúnen concretamente para hacer ese viaje, la chica porque no quiere hacer el viaje sola, el chico
necesitaba dónde ir, con quién ir, digamos, hasta allá.
Exactamente, alguien que de alguna manera lo acercara al lugar, entonces se reúnen. La verdad que hay, Rob Reiner es el director, hizo una muy buena elección de actores para ese momento, ¿no? Un Bill Crystal en el papel de Harry, que está muy bien, que va evolucionando junto con el personaje. No es un actor que a mí particularmente me parezca excelente, pero tengo que reconocer que en esta película hace un muy buen papel. Y Meg Ryan en el papel de Sally, que también va evolucionando y realmente seduce de una manera inocente al espectador a lo largo de toda la película. Creo que también ahí hay un acierto.
Bueno, se van encontrando en diferentes momentos de su vida, en lo profesional, pero también en lo afectivo, porque ellos, ambos, pasan por relaciones, como lo dice ella, la persona de transición, para llamarlo de una manera.
Exactamente, cada uno de ellos va teniendo relaciones en distintos momentos con distintas personas que impiden que ellos puedan estar juntos. Y la gran pregunta con la que arranca la película y que se mantiene a lo largo de todo el film es si puede existir una relación entre hombre y mujer sin que lo sexual se mezcle. Es decir, si puede haber una amistad entre un hombre y una mujer. Y la respuesta de Harry es siempre que no, que esto es absolutamente imposible. Y un poco la película termina siendo una demostración de que realmente es así, porque ellos terminan involucrándose en todo sentido hacia el final del film.
Pero Sally toma la posición contraria, obviamente.
Obviamente, es una posición más propia de la mujer, una posición más romántica, ¿no? Más vinculada con que sí se puede establecer ese tipo de lazos o de vínculos, pero finalmente ella también termina demostrando que es difícil por lo menos mantenerlo. Y con respecto a eso, creo que tampoco nosotros, Esteban, podemos dar una respuesta cierta con respecto a si es posible, no es posible. Es una típica pregunta de adolescentes, ¿no? Es esta de, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Los adolescentes mayormente contestan que sí, que es posible y todo lo demás, pero nosotros que somos un poco más grandes nos damos cuenta de que hay muchas cosas que no sé si imposibilitan, pero a veces hacen difícil esto, porque entran en juego otras cosas. Y eso es un poco lo que muestra la película. Además de mostrar cómo el paso del tiempo incide en la manera en la que formamos una relación. Uh-huh. Y esta es una de las cosas que muchas veces a nosotros nos cuesta procesar o nos cuesta aceptar. Nosotros, nuestros amigos, queremos que sean amigos por siempre. Y no nos damos cuenta que de alguna manera cuando nuestros amigos o la gente que nos rodea va creciendo, va cambiando. Uh-huh. Y esos cambios muchas veces pueden generar más unión, pero otras veces también pueden generar distancia. Que el pasado tiene un peso sobre lo que vamos construyendo y que las decisiones que tomamos hacia adelante de alguna manera también van pautando el tipo de relación que vamos estableciendo. Y que también hay relaciones de transición o hay relaciones que pertenecen a un momento de nuestra vida y que por más que no nos guste, no las podemos conservar a medida que avanzamos, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando uno termina la escuela secundaria o determinados periodos de estudios, uno siente que con esos compañeros con los que ha vivido tanto va a pasar el resto del tiempo y uno piensa que
nunca
ese
se va
vínculo
a separar, ¿sí?
Nunca se va a cortar, exactamente. Y sin embargo, la realidad nos va mostrando que es muy difícil mantener el vínculo, que las relaciones con el tiempo tienen que ir cambiando. Y yo creo que tal vez para mantener una relación en el tiempo, lo importante y lo verdaderamente fundamental es entender que esa relación tiene que cambiar. Que si yo quiero cristalizar una relación en un determinado estado sin reconocer de alguna manera lo que implica sobre esa relación el paso del tiempo, tarde o temprano va a terminar rompiéndose, porque el ser humano es un sujeto que está en permanente estado de cambio. Sí, y eso es algo, hay una frase que también se le dice a los jóvenes, que es no cambien nunca. Y yo digo, qué frase negativa decirle a un joven, no cambien nunca, si la esencia de la humanidad es el cambio. Es poder cambiar y evolucionar. Y qué feo que es pensar que una persona ya ha llegado a un determinado lugar, y cuando yo le digo no cambies, mantenete en la posición en la que está, le estoy diciendo también que ya logró todo lo que tenía que lograr en su vida.
Como que se enquilosó allí y ya está.
Exactamente. Digo, de alguna manera esa cristalización en determinados momentos es muy propia de nuestra cultura, Esteban. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra sociedad, nos damos cuenta que nuestra sociedad está cristalizada, está detenida en la adolescencia, que la moda, lo hemos hablado en otros programas, la moda, el consumo, todas las tendencias sociales apuntan hacia conductas que son propias del adolescente. Y eso implica también cargar con la inmadurez que en el adolescente es propia y que está perfecto que aparezca en la vida de un adolescente, pero cuando vamos a una persona de 30, 35, 40, 50 años está fuera de lugar. De alguna manera es el no comprender que en las relaciones interpersonales y en la vida tiene que haber una evolución. Y esa evolución nos tiene que ir llevando a otros lugares y que el cambio, y el cambio permanente, es algo necesario para el ser humano. Pero esto no lo digo yo, Esteban, esto lo dice la Biblia. Cuando Jesús dice, cuando en la Biblia se dice que tenemos que arrepentirnos permanentemente de los errores que cometemos, lo que está diciendo es que tenemos que abrir la puerta al cambio. Dios ya sabe los errores que yo cometo. Dios no necesita que yo le recuerde por medio de mi oración cuáles son los errores que cometí. Él es omnisciente, Él sabe todo lo que yo hago, las decisiones que tomo, cuándo son errores, cuándo he tomado decisiones equivocadas sabiendo que no estaba bien lo que estaba haciendo. ¿Por qué entonces el sistema del arrepentimiento? ¿Por qué se nos pide en la Biblia que nos arrepintamos de nuestros pecados? Bueno, una de las cosas por las cuales el arrepentimiento está ahí, es porque es un autoanálisis, es una revisión. Ahora, yo no me autoanalizo para decir, está bien todo lo que hice, sigo así. Yo me autoanalizo para encontrar los problemas y trazar un cauce de acción. Y ese cauce de acción implica cambios. Bueno, yo sostengo que la vida cristiana es estar siempre con la vista puesta en el cambio. Uh-huh. ¿En qué puedo cambiar? ¿En qué cosas puedo mejorar? ¿En de qué manera puedo avanzar? Y creo que esto es algo que se manifiesta muy bien en la película de Reiner, porque de alguna manera los personajes van cambiando y van evolucionando.
Aunque no se dan cuenta muchas veces de ello.
No se dan cuenta, no es una evolución consciente, sino que es una evolución a las que los va llevando el paso del tiempo. De hecho, hay un momento muy tierno de la película, todo un periodo en la vida de ellos, donde ellos logran ser amigos. Sin mezclar nada más, no dura eternamente, por supuesto, porque como en toda comedia romántica ellos tienen que terminar juntos, pero logran solamente ser amigos, y uno se da cuenta que hubo una evolución del personaje de Harry, sobre todo, para poder llegar ahí, en la comprensión del otro, en su capacidad para acercarse al otro desde otro punto, desde otro lugar. Creo que de alguna manera esto es algo que nosotros bien podemos asimilar a nuestra vida. Ahora, una de las cosas que vos decías recién es bien interesante. Me mencionabas que el cambio a veces es un cambio inconsciente. Pero cuando Dios nos pide que cambiemos, Dios nos pide que hagamos un cambio consciente. Dios tiene un respeto muy grande por nuestra inteligencia. Y ese respeto se debe a que esa inteligencia fue dada por Él mismo, para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Yo creo en el autoanálisis, pero no en el autoanálisis como lo propone por ahí las nuevas tendencias, nueva era y todo lo demás, sino en el autoanálisis como una forma de uno encontrar el problema. Yo creo que el problema lo tiene que encontrar uno, y que ese es el lugar donde nosotros estamos solos. El momento en el que encontramos el problema, estamos solos. Dios no interviene, lo tenemos que ver nosotros. Dios a veces pone cosas en nuestra vida, problemas, situaciones que a veces nos duelen, nos hacen mal, pero que de alguna manera nos están mostrando cuáles son los problemas. Pero somos nosotros los que tenemos que verlo. Cuando lo vemos, Dios interviene en la solución del problema, que es a donde nosotros no podemos llegar. Nuestra parte del asunto es reconocer en qué cosas estamos mal. Y Dios lo que va a hacer es, una vez que nosotros reconocemos, ayudarnos a trazar un cauce de acción para poder solucionar esos problemas. Nosotros a veces pensamos que es solamente oro, lo pongo en oración, y no hago nunca un autoanálisis de lo que está pasando. ¿Cuántas veces escuchamos hablar gente a nuestro alrededor que tiene problemas, inconvenientes, y la culpa de esos problemas siempre está afuera, nunca está dentro? Nunca hay una capacidad de mirar para adentro y darse cuenta cuáles son los errores y obrar en consecuencia.
Hacemos una pausa aquí en Tierra Firme. Estamos hablando sobre las relaciones interpersonales. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Cómo logramos establecer una madurez entre una relación de amistad y cuán profunda queremos llevarla adelante? Y específicamente mirando una película que es cuando Harry conoce a Sally, de esta relación entre un hombre y una mujer, cuál es el límite, por supuesto, que puede haber de amistad en ello.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Cuando Harry conoce a Sally, una película que habla mucho de las relaciones interpersonales, que si bien es una comedia romántica, tiene mucho también de lo que a veces sucede en la realidad. Porque, Ezequiel, las películas a veces también son lo, aunque sea, no sé si un fiel reflejo, pero tratan de acercarse a una realidad de lo que nosotros somos.
Las películas son en muchos casos arte, no todas, pero muchas son arte, y el arte siempre refleja al ser humano. Uh-huh. Y aun cuando una película no llegue a ser arte, pero tenga la pretensión de llegar a serlo, de alguna manera va a estar reflejando lo que nos pasa. Yo creo que el cine, como la literatura, como la música, son medios válidos de reflexión. Creo incluso que están ahí para que los analicemos, los que somos cristianos los miremos con detenimiento y eso nos mueva a pensar. No todo el cine tiene que ser cine cristiano que veamos, no toda la música tiene que ser música cristiana. Si yo tengo la capacidad de analizar y de pensar, también puedo acercarme a una película que es una película claramente secular, que no tiene ningún vínculo con el mundo cristiano, como es cuando Harry conoció a Sally, y de alguna manera a partir de esa película puedo pensar elementos que son propios del cristianismo. Creo que forma parte de entender el mundo como lo que es. El mundo es algo que está cargado de significado, y de alguna manera la Biblia es una forma para extraer el significado de todo lo que me rodea. No siempre voy a estar de acuerdo, por supuesto, con lo que veo, probablemente la mayoría de las veces esté en desacuerdo, pero pensando al mundo, pensando la cultura, yo puedo llegar a profundizar por medio de la Biblia y de mi conocimiento de la Biblia y aplicándolo a la cultura, puedo llegar a descubrir muchas cosas y a profundizar mucho en el pensamiento de Dios. Son todas herramientas, por supuesto, sin sacar bajo ningún punto de vista del centro a la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero la Biblia es luz, ilumina todo. Incluso una película tan simple como esta, que es una comedia romántica, nada más, y que uno la puede ver con un grupo de amigos y puede conversar sobre la película y sobre mucho más también.
Exactamente. En medio de la película, el productor puso cortos diálogos o entrevistas, podríamos llamarlo de una manera, de parejas bastante más ancianas que Harry y Sally, contando la experiencia de cómo se conocieron.
Son como pequeños detalles documentales que tiene la película, porque uno ve que prácticamente no están guionados, y son parejas ancianas que cuentan cómo se encontraron, cómo se conocieron, cómo de alguna manera fueron encontrando su camino en conjunto. Son muy graciosas porque son todas distintas, y porque en algunos casos, hay un caso muy particular que llama la atención, porque uno de los miembros de la pareja empieza la frase y la termina el otro. Y hay una complementación absoluta, y eso suma, desde lo cinematográfico, creo que suma mucho a la película, la hace mucho más llevadera, y además nos muestra cómo algo que nuestra cultura de alguna manera perdió, tristemente, que es como un vínculo de matrimonio, de amor entre dos personas de sexo opuesto puede llevarse hasta el final de la vida. Creo que esas escenas son conmovedoras, y cada vez que las vemos son más conmovedoras, porque nuestra sociedad olvidó lo que significa el amor para toda la vida. Olvidó lo que significa el sentir que la otra persona no es solamente un momento en mi historia, sino que está ahí para llevarme hasta el final, para avanzar juntos hasta donde la vida nos permita. Creo que de alguna manera ese es un punto a favor que tiene la película, a favor del pensamiento cristiano, que de alguna manera promueve un amor para toda la vida, y que lo que Harry y Sally están buscando en sus idas y vueltas, que, como decíamos recién, duran muchos años, lo que ellos están buscando es un amor para toda la vida.
Claro, al final de la película, en el último diálogo, Sally le dice a Harry, cuando él viene a buscarla así estrepitosamente al final del año que terminaba y uno que estaba para comenzar, yo no soy tu premio consuelo, le dice. Así que y Harry ahí se despacha con algo que uno al principio de la película no podía creer que pensara de esa manera, ¿no?
No, el personaje de Harry tiene una evolución y un cambio muy grande, hasta entender precisamente que las mujeres no son objetos descartables y que no forman parte de una competencia, sino que forman parte de una elección de vida, el hecho de él querer estar con Sally. Nuestra juventud perdió esto, nosotros como adultos perdimos la concepción del amor para toda la vida, lo vemos permanentemente, y es un empobrecimiento, porque implica el no esforzarse, tener un amor para toda la vida, y eso creo que se ve en la película, en las idas y vueltas que tienen ellos, implica esfuerzo, implica comprensión, implica tolerancia. Hay una escena donde Harry y Sally ven cómo se pelea un matrimonio amigo de ellos, y se pelean por una mesa. es porque a uno le gusta la mesa y a otro no, entonces tienen un conflicto por eso. Y ahí está puesto también en esa escena tan pequeña muchos de los grandes problemas que tenemos nosotros como sociedad en torno al matrimonio. Uh-huh. El hecho de no entender que el matrimonio no es el lugar donde yo voy a sacar cosas, sino es el lugar donde voy a
aportar,
poner, uh-huh, aportar. Que no es el lugar donde de alguna manera yo voy a buscar realizarme, sino que voy a intentar que el otro se realice o, uh-huh, o intentar una realización en conjunto. Que no es el lugar donde yo voy a ir con mis prerrogativas y voy a intentar establecer lo que yo quiero hacer, sino que de alguna manera es el espacio donde hay que consensuarlo y donde hay que aprender a ceder. Yo me acuerdo cuando yo me casé a los 24 años y me acuerdo que yo pensaba de alguna manera, bueno, cuando uno se casa obtiene la libertad, es lo que uno piensa. Me voy, yo viví hasta esa edad, viví con mis padres, entonces me voy de la casa de mis padres, de alguna manera. Y cuando me casé me di cuenta que era todo lo contrario, que casarse es atarse más, pero es atarse, uh-huh, voluntariamente. Mientras, claro, que a los padres uno no los elige, uno sí elige a la persona con la que está. Y que tiene más responsabilidades todavía uno cuando está casado que cuando está soltero viviendo con sus padres. Y creo que nuestra sociedad no entendió eso, no entendió que el matrimonio implica responsabilidad, que el matrimonio implica trabajo, que para cuidar eso que Dios nos dio, tenemos que llegar al diálogo y al consenso. Ahora, Esteban, a mí me parece maravilloso que Jesús siempre nos da su ejemplo, en primer lugar. Si bien Jesús todos sabemos que no era una persona casada, pero todos tenemos claro que Jesús siempre fue la persona que inició el diálogo. Uh-huh. Y uno siempre lo ve dialogando, uno siempre lo ve hablando,
vinculándose,
uno siempre lo ve vinculándose. El otro no era simplemente la persona que pasa por al lado mío. Para Jesús el otro era importante.
Era el prójimo, sí.
El prójimo, ¿no? Es decir, el término que él usaba para el otro era precisamente ese, el prójimo, la persona que tengo cerca, la persona que está al lado, que no me puede ser indiferente, uh-huh, que tiene una historia, que tiene un bagaje y por quien yo me tengo que interesar. Y creo que Jesús, cada vez que se sentaba a hablar con alguien, nos estaba dando una enseñanza que dice que los vínculos interpersonales se construyen, y se construyen de a poco, y se construyen sólidamente cuando uno tiene la capacidad de llegar a la profundidad de la persona. Jesús no se sentaba a hablar del clima, ni se sentaba a hablar del color de zapatos o de túnico, de lo que sea que tuviese puesto la persona. Jesús cuando se sentaba a hablar, y esto lo puede descubrir cualquiera analizando los diálogos de Jesús que están en los evangelios, Jesús iba directamente al corazón de la persona. ¿Cuántas veces hablamos? Gente que tenemos al lado, pasamos mucho tiempo hablando, mucho tiempo conversando y nunca llegamos al corazón, nunca llegamos al centro. Las preguntas cruciales, uh-huh, de la vida nos da miedo hacerlas. No queremos que la persona se ofenda, se sienta mal, pero de alguna manera también eso refleja nuestro egoísmo porque queremos apartarnos y no vincularnos con lo más profundo de la persona porque eso implica una responsabilidad. Mi propuesta, Esteban, para terminar el programa, es que nos animemos a seguir el ejemplo de Jesús, que es un ejemplo de santidad, pero que también es un ejemplo de interés por el prójimo. Es un ejemplo de la persona que se jugó por llegar al otro y por comprometerse con lo más profundo. Si todos los que somos cristianos pudiésemos comprometernos con lo más profundo y lo más espiritual de las demás personas, qué distinto sería nuestro mundo. ¿Cuántos cambios podríamos producir con el solo hecho de sentarnos a escuchar?
Thank you.
Allegro Andante Cantabile de Mozart, este concierto para piano número 22, parte del mismo, aquí en Tierra Firme. Queremos preguntarle qué piensan ustedes de estas relaciones interpersonales, de cuando Harry conoció a Sally y cómo lo hemos presentado hoy con Ezequiel de Lutri. Por correo electrónico puede opinar a tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefieren, nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org va a encontrar el audio para escucharlo nuevamente, el archivo MP3 para descargarlo, el texto de la transcripción de lo conversado con Ezequiel de Lutri para poder descargarlo, todo gratuito allí en nuestro sitio www.tierrafirmertm.org. Por supuesto que también esperamos vuestras opiniones y comentarios. Una vez más, www.tierrafirmertm.org. Nos vamos despidiendo. Hasta la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.